Bueno, hoy nació un nuevo tipo de dólar, el dólar turista. Cotiza a esta hora 237 pesos y es el resultado de al dólar oficial agregarle el 30% de impuesto país y el 45% de retención de ganancias, que es lo que se va a aplicar a partir de hoy, lo que se aplica desde las 0 horas de hoy, a todos los gastos con tarjeta en el exterior, todos los gastos que se hagan también en agencias de viajes, o sea, los viajes que se paguen, tanto pasajes como paquetes turísticos que se paguen en pesos en las agencias de viaje, y también a los gastos que se hagan en dólares con la tarjeta desde acá, pero en algún lugar del extranjero. Lo que hizo la resolución de la AFIP, la resolución 5232, es adecuar esa alícuota de percepción, que antes era 35, ahora es 45%, que después se puede aplicar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o el de bienes personales, y que en caso de acumular más de lo que paga esa persona por ganancias y bienes personales, se lo van a devolver. Claro, se lo van a devolver un año después, inflación mediante del 70%, o sea, le van a devolver un cachito de esa plata, una parte menor, menos de la mitad. La normativa excluye a las compras de dólar ahorro, o sea que va a seguir existiendo el dólar ahorro, que pueden comprar hasta $200 los que cumplan una serie de requisitos, los que no gasten, por ejemplo, con tarjeta de débito en dólar turista más de $200, porque si no se descuenta eso del cupo de dólar ahorro, y el dólar ahorro se va a poder seguir comprando con la alícuota del 35%, o sea, a 222 pesos frente a lo que vale, les decía, el turista, que es 235. Esto va a pasar a convivir con todos los demás dólares que hay. El dólar blue, por ejemplo, que subió y que hasta ahora cotiza cerca de 280 pesos. Se puso tenso, obviamente, como suele pasar siempre que hay una nueva restricción para el dólar. De hecho, en estos últimos minutos, en estas últimas hora y pico, subió otros 4 pesos y está 287. Está. Bueno, es un dólar más caro que los 236 del dólar turista, más caro que los 222 del dólar ahorro, y también un poquito más caro que el dólar bolsa, pero el dólar bolsa ya está 287, con lo cual 286, 287, con lo cual empieza a alinearse ese y queda más caro el contado con liqui, que está 293, ese que llegó a estar 300 a finales de la semana pasada. Sí, ya sé, es un barullo, es un lío total, te dije un montón de números diferentes y es muy probable que vos digas, bueno, ¿cuánto vale el dólar? Y vale todos esos números distintos, vale 135 para el que importa, vale eso menos las percepciones que se hagan a cuenta o las retenciones para los que exportan algunos bienes sujetos a retenciones, y vale más para todos los que se lo quieren comprar. Es lo que suele pasar cuando escasean las divisas y cuando se fijan controles de cambios para intentar frenar una devaluación en el oficial. Nosotros ya sabíamos desde el tercer día de gestión de Silvina Batakis que iba a haber algún retoque al control de cambios para morigerar la sangría que generan los gastos con tarjeta en el exterior, sean al dólar shopping, al dólar tarjeta o al dólar agencia de turismo, porque lo dijo la misma Batakis cuando la entrevistó Marcelo Bonelli. Recordarán ustedes que acá lo destacamos, dijimos, miren, acá se viene un aumento de algún tipo del dólar turista, o incluso una posibilidad que pueden llegar a generar también, que es que no haya dólar turista y que solamente pueda viajar quien tenga dólares previamente comprados o comprados en ese momento en el mercado negro, en el mercado libre. Bueno, es una alternativa que puede llegar a ocurrir y que también puede llegar a hacer que uno tenga que comprar en el dólar bolsa o en el contado con liqui esos dólares que luego se va a gastar en el exterior. Es el tercer apretón que se realiza sobre el sector turismo, porque ya el año pasado, recordarán ustedes, se restringió, se prohibió la financiación en cuotas de paquetes y pasajes al exterior. Esto que hacía despegar al mundo de vender en 12 cuotas, en 24 cuotas, viajes que la gente aprovechaba, compraba, congelaba el dólar y después pagaba en cuotas en pesos sin interés. Bueno, eso se prohibió el año pasado. Este año se canceló también la posibilidad de financiar en cuotas las compras en el Free Shop, que era un escándalo, la verdad. Es un escándalo que se haya mantenido todo este tiempo la posibilidad de comprar un whisky o chocolates suizos importados al dólar oficial, a 135, y encima en cuotas subsidiadas en algunos casos por bancos públicos, como el Banco Nación. Algo además que pueden hacer solo los que tienen plata para viajar, porque ¿quién pasa por el Free Shop? Pasa por el Free Shop el que va a Ezeiza, el que viaja al exterior o el que se cruza el charco de Uruguay, pero que tampoco es la mayoría de la población. También restringieron el dólar para el comercio puerta a puerta. Estos portales que vendían como si estuvieras en Miami, cosas importadas que traían. A ver, hay obviamente en el marco de la escasez que navega el Frente de Todos, una idea que es priorizar en el uso de las divisas a quienes vayan a usar esas divisas para, por ejemplo, hacer andar una fábrica, comprar un insumo, comprar una máquina, en definitiva, generar empleo. Lo que no se entiende, por ejemplo, en el marco del control a los gastos de los turistas afuera, que los que viajamos al exterior anualmente, nunca somos más de 2 millones de personas. O sea, es un porcentaje muy pequeño, un 4% de la población. Y que ahora va a pagar más caro, sí, obvio, va a pagar más caro lo que antes se podía decir estaba pagando a un precio subsidiado frente al que, por ejemplo, se quería comprar un dólar para atesorar. Lo que no se entiende, decía, es por qué no propician que los turistas que vienen acá liquiden dólares, no sé, en el oficial nadie pretendería, pero por lo menos en el dólar bolsa o en el dólar contado con liqui, porque había habido una iniciativa del Banco Central para generar estas cuentas bimonetarias para que las lleven adelante los turistas que vengan, que en vez de darles 135, les den 2.80, como marca el dólar bolsa, y que hay muy poca diferencia con el 2.87 que vale el paralelo, porque además, de hecho, cuando te hacen el tipo de cambio comparador, te terminan dando 2.70. Bueno, eso que lanzó el Banco Central, ningún banco lo ofreció. Ahora, yo me pregunto, a esos bancos, a los que ahora les están subiendo la tasa de interés, que van a cobrar más por los instrumentos que tienen para inmovilizar pesos, ¿no les podían condicionar esa suba de la tasa de interés a que hagan este tipo de cuentas y las salgan a ofrecer para que entre algún dólar del turismo al circuito legal? Bueno, es el tipo de cosas que se hace cuando hay la autoridad política para plantearle condiciones a la contraparte. Y el problema acá, el problema de toda esta maraña de dólares y de los apretones de cepo que hay que hacer para que no se escapen los últimos de las reservas y que van a seguir teniendo que hacer seguramente, es que la brecha sigue por las nubes. La brecha sigue por las nubes, entre otras cosas, porque bloquearon las importaciones para no quedarse sin reservas y el incentivo a saltarla es descomunal. Hay, por ejemplo, esto es alucinante, un negocio en boga, el de los importabandistas. Yo les conté acá. Hay tipos que venden y que están vendiendo a lo loco iPhones y computadoras Mac más baratos que en la Apple Store de enfrente del Central Park. ¿Cómo hacen para venderlos más baratos? Si allá vale $1,100 una compu, acá te la venden a $900 una compu. ¿Por qué? Porque vos le das el dólar taca-taca, le das el dólar billete. Ellos exigen eso y aprovechan la brecha. Después importan al dólar oficial, que se multiplica 1.000 o 1.100 por 135. Vaya a saber a quién adornan para entrar esas computadoras o cómo hacen para que se compute como una importación normal. Y liquidan los 900, $800 que le da vos en efectivo a 280 en el mercado paralelo. Entonces, Argentina es un país donde las Mac valen más baratas que en Estados Unidos en dólares si tenés, claro, el dólar en efectivo. Bueno, es producto, obviamente, de una brecha muy elevada, muy grande, producto de una escasez tremenda, heredada en parte del gobierno de Macri por cómo nos endeudó, pero también perpetuada por la desconfianza que genera este esquema económico. Y la verdad, en ese contexto, seguir subsidiando a los que viajan al exterior no tiene sentido, no porque esté mal que viajen al exterior, sino porque son muy poquitos. De vuelta lo digo, somos muy poquitos. Hay un montón de gente como Mauro que salió una vez del país, o dos, o ninguna, y que paga el pato cuando se producen las devaluaciones que ahora el gobierno dice no quiere convalidar. Dice, digo, que no quiere convalidar porque a la vez que dice, como nos dijo ayer Agustín Rossi, que todo esto que hacen es para no devaluar, a la vez empezó a devaluar. Yo ayer te conté que la devaluación media móvil de las últimas 5 jornadas ya está cerca de un 80%. El gráfico lo posteó Andrés Borenstein, que es un muy buen economista, un economista muy macrista, pero a quien yo respeto por su formación y que tiene datos y análisis del sistema financiero que son muy piolas en la consultora Econviews. Y si la devaluación hacia enero, febrero de este año era en equivalente anual 25 o 30%, porque frenaban el aumento del dólar oficial para que no se traslade a precios, ahora ya está en el 80%. Entonces, si uno mira las últimas devaluaciones, ve que este escenario es el escenario que se dio siempre en la previa de otras devaluaciones, incluso peores, porque la devaluación de Axel Kicillof, por ejemplo, a finales del gobierno de Cristina, el dólar estaba en ese momento, previo a la devaluación, el oficial, en algo así como 140 mangos de hoy. Y se fue a 160 mangos de hoy, o sea, aumentó un 15%. Pero las devaluaciones de Macri, que fueron devaluaciones grosas, de esas que te perforan el salario, llevaron el dólar, por ejemplo, de 100 mangos en diciembre de 2015, de 96 dólares en el oficial, a 142. Y esa fue una devaluación no del 15, un salto del tipo de cambio del 45. Después en 2018 hizo otro salto del tipo de cambio del 55%. Y cuando se fue, nos regaló otro subidón del dólar del 30%. Son devaluaciones severas que, como digo, destruyen el salario. Ahora, en este momento en el que todo indica que el gobierno se deja correr el arco, empieza a aparecer el temor a que la devaluación sea mucho más brutal, que sea una devaluación como las macristas y no como la controlada de Axel Kicillof. Lo que me parece se pierde de vista en estas discusiones financieras, cuando te hablan mucho de pesos, los pesos que hay flotando, la tasa de interés y demás, es que el valor del dólar en la Argentina es un referí de la distribución del ingreso. La devaluación es reflejo de la puja distributiva, reflejo de la lucha de clases. En tanto devalúan, baja el sueldo, así nomás. Y por eso, también cuando suben las retenciones, se sostienen los sueldos, y cuando no se suben las retenciones, aparece la presión devaluatoria y caen los sueldos. ¿Cómo nos cayó el sueldo por la... ¿cómo decir finamente? Por la indecisión de Alberto Fernández y del resto del gobierno de estos 3 meses de subir las retenciones. Si vas con miedo a la puja distributiva, te corren. Y esta devaluación que se nos viene encima ahora es en parte consecuencia de no haber subido las retenciones en estos últimos meses, de no haber apretado las clavijas sobre los ganadores del año pasado, que son los que tienen esa gigantesca masa de pesos que dolarizan porque así conciben sus ganancias. La conciben en dólares y afuera del país. Ahora, al que te está corriendo para que devalúes, ¿qué haces? ¿Le tapás la boca a billetazos? ¿Entonces le subís la tasa de interés y él se queda con más pesos, con los cuales después va a querer comprar más dólares? ¿O intentás de algún modo capturar esa parte de la renta, esa parte de la ganancia que se apropiaron durante un año de crecimiento récord como el año pasado, para con eso sí redistribuir y compensarle lo que perdió al que perdió mucho, créanme, porque soy uno de ellos y me parece que todos los que están escuchando seguramente también se cuentan en ese pelotón. A veces te corren, es cierto, pero a veces peor que te corran es dejarse correr.
Pasaron cosas. Hasta la